La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos se prepara para una inédita comparecencia ante la Fiscalía de un expresidente de Estados Unidos para escuchar los cargos en su contra. El impacto internacional de la acusación contra el expresidente Donald Trump precede al día fijado, que es el martes por la tarde. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, participará hoy en Bruselas en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN con Ucrania como tema principal. Hoy es lunes, 3 de abril de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Empieza la cuenta regresiva en la ciudad de Nueva York mientras espera la llegada del expresidente Donald Trump, quien deberá presentarse ante el juez Juan Marchán, informa Celia Mendoza desde La Voz de América en Nueva York.
La ciudad de Nueva York se prepara para la llegada del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien podría estar arribando al aeropuerto LaGuardia pasado el mediodía. El servicio secreto está coordinando con los miembros de la policía local, la fiscalía y la policía de la corte para lo que será un día histórico el martes a las 2:15, cuando se estará presentando ante el juez colombiano Juan Marchán, quien le leerá los cargos. Por el momento, los cargos se han mantenido sellados, sin embargo, la defensa indica que estos se podrían revelar el mismo martes. A los alrededores de Trump Tower, donde el exmandatario tiene un apartamento y donde pasará la noche el lunes, las autoridades han fortificado el perímetro, así como se espera a que manifestantes a favor y en contra de Donald Trump se hagan presentes. En los últimos días se han visto pequeños grupos de manifestantes, pero nada en comparación de lo que se esperaba que posiblemente pudiera movilizarse. La campaña del exmandatario de los Estados Unidos ha confirmado que durante los últimos días, desde que se dio a conocer la acusación formal en su contra, han recaudado más de $6 millones en donaciones. Mientras tanto, se espera también que el expresidente de los Estados Unidos, tras llegar a la corte, no solamente se le tomen las huellas digitales, sino también se pueda hacer una fotografía antes de que se presente ante el juez. Durante ese periodo, que se espera se realice en el piso número 15 de la corte, pueda escuchar los cargos y su defensa asegura que se declarará no culpable. Inmediatamente después, el expresidente de los Estados Unidos estaría viajando de regreso a Palm Beach, Florida, y tendría programada una conferencia de prensa en las horas de la tarde desde su residencia en Mar-a-Lago. Por otra parte, las autoridades locales han dejado claro que están preparadas para cualquier tipo de eventualidad, en especial manifestaciones violentas. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y seguimos con este mismo tema, ya que aún hay muchas dudas sobre cómo se va a proceder en este caso, ya que es la primera vez que un exmandatario es llevado ante la justicia para enfrentar cargos criminales. Antony Belchi nos explica.
La imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio abre la puerta, según algunos expertos constitucionalistas, a un territorio inexplorado, porque es la primera vez que un presidente debe comparecer ante la justicia para afrontar cargos criminales.
La primera vez que un expresidente se le encausa, esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana, pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley.
Una vez se inicie el proceso, el tribunal deberá determinar si el magnate participó en el pago de $130,000 a Daniels, tal y como se desprende de la investigación y que avaló el exabogado personal de Trump.
Muchas veces ignoré mi conciencia y actué leal a un hombre cuando no debería haberlo hecho. Sentado aquí hoy, parece increíble que yo estuviera tan hipnotizado por Donald Trump que estaba dispuesto a hacer cosas por él que sabía que estaban absolutamente mal.
El Departamento de Policía de Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos, los Marshals y los oficiales de la Corte Estatal de Manhattan están preparando un plan conjunto para coordinar la comparecencia de Trump y seguir los protocolos pertinentes.
Normalmente es lo que se hace, se trae a la persona, se le toman las huellas digitales, se le ponen las esposas, se le saca una foto y se le presenta ante el juez.
El abogado de Trump ha asegurado que no se le esposará. Hasta el momento se desconoce cómo hará la fiscalía para que Trump se desplace a Nueva York desde Florida, el estado donde reside el expresidente. El gobernador Ron DeSantis ha asegurado que no atenderá una petición de extradición. Anthony Belchi, Voz de América.
En otra información, Donald Trump a menudo alentaba a sus seguidores en sus mítines «enciérrela» al referirse a su ocasional oponente política Hillary Clinton, argumentando que debería ir a prisión por usar un servidor de correo electrónico privado. Pero Trump, quien ahora se encuentra acusado por un gran jurado de Nueva York por un pago de $130,000 en efectivo hecho a una actriz de películas para adultos en las semanas previas a las elecciones de 2016. El expresidente Trump ha negado haber actuado mal y acusó al fiscal del distrito de Manhattan que presentó los cargos, el demócrata Alvin Bragg, de emprender una cacería de brujas política para frustrar su candidatura a la Casa Blanca en 2024. En Nueva York, un pequeño grupo se presentó para decir que el expresidente Trump debería enfrentar un juicio justo por los cargos que un gran jurado de estadounidenses comunes acordó presentar en su contra, mientras que en West Palm Beach, Florida, cerca de donde vive el exmandatario, los defensores salieron a apoyarlo. Trump había convocado protestas masivas si era acusado. Michael Kimmaye, profesor de historia de la Universidad Católica de América, le dijo a La Voz de América que todo el mundo estará atento para ver si las protestas son pacíficas o si estallan la violencia política como sucedió el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump tomaron el Capitolio de los Estados Unidos.
Creo que será una especie de punto de referencia para que otros países vean si el espíritu del 6 de enero ha terminado o si todavía existe la posibilidad de disturbios cívicos en los Estados Unidos relacionados con estas preguntas del presidente Trump y el presidente Biden y la transición de uno a otro y el tipo de estatus actual del presidente Trump.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
La ciudad de Bruselas acoge nuevamente una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en un marco geopolítico global cambiante, marcado por la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin sobre Ucrania y poco después de que el Parlamento turco ratificara la petición de Finlandia para unirse a la OTAN, el último de los 30 miembros de la alianza en hacerlo. Y el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, felicitó a Helsinki por el proceso de ratificación más rápido en la historia moderna de la alianza.
Finlandia se uniría formalmente a nuestra alianza en los próximos días. Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte.
En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a la capital belga en la semana en la que la OTAN celebra el 74 aniversario de su alianza militar, que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que constituye un sistema de defensa colectiva entre las principales potencias de Occidente. Desde hoy y hasta el miércoles 5 de abril, el jefe de la diplomacia estadounidense asistirá a la reunión ministerial de la organización militar, desde donde se espera que resalte una vez más el constante apoyo de Washington a Ucrania y el compromiso estadounidense con la seguridad transatlántica y el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Además, el secretario Blinken también asistirá a la décima reunión del Consejo de Energía de Estados Unidos y la Unión Europea, donde debatirán cómo garantizar la seguridad energética mientras se acelera el proceso de transición a las energías limpias y renovables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Las noticias siguen. Autoridades mexicanas continúan las investigaciones del incendio que terminó con la vida de 39 migrantes luego que el presidente López Obrador prometió que no habrá impunidad a tiempo de enfrentar protestas en su visita a esa ciudad. Sara Pablo reporta.
Luego de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridades confirmaron el cierre de la estancia para las actividades de presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que el área de alojamiento de la instalación migratoria quedó inoperable tras el incendio ocurrido la semana pasada, que provocó la muerte de 39 migrantes y dejó 27 heridos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han concedido 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 policías de seguridad privada y el migrante que inició el incendio por los delitos de homicidio doloso y lesiones.
Se cumplimentaron 5 de las 6 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de los hechos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una breve visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, en medio de protestas de migrantes y otros colectivos que demandaron justicia para las 39 víctimas mortales. El Ejecutivo no visitó a los heridos en los hospitales ni recibió a organizaciones no gubernamentales. Explicó momentos antes que esta visita ya la tenía prevista y era para otros asuntos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU se reunió en San José, Costa Rica, con la diáspora nicaragüense. Donaldo Hernández tiene el reporte.
En el encuentro con la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas, la diáspora nicaragüense expuso los principales desafíos que enfrenta el país centroamericano, como la falta de libertades y la situación migratoria. Un portavoz de la misión de Estados Unidos ante la ONU se refirió al encuentro en un comunicado.
La embajadora Thomas Greenfield enfatizó la importancia de la comunidad de la diáspora en la promoción de las libertades fundamentales en Nicaragua y le agradeció su valentía frente a la opresión del régimen de Ortega Murillo.
Antes de finalizar la cumbre, la funcionaria estadounidense expresó que Costa Rica se ha convertido en un país clave para acoger a miles de migrantes y por su postura crítica al gobierno de Nicaragua.
Le agradezco al presidente por sus esfuerzos en asegurarse de que todos los migrantes sean tratados seguros y humanamente, y por la fuerte condena de su administración a la decisión del régimen de Ortega de despojar a más de 300 nicaragüenses de su ciudadanía.
Evelyn Geiser, quien es representante de la Fundación Konrad Adenauer, expresó que la comunidad internacional debe actuar ante la decisión del gobierno de Daniel Ortega de eliminar la participación política de los líderes de la oposición tras declararlos apátridas.
Muy preocupante que se les ha desterrado, que se les ha quitado los derechos políticos y que además también se les ha quitado los derechos y la nacionalidad.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a las posturas críticas de Estados Unidos y Costa Rica sobre la situación de los derechos humanos y la democracia. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, Taiwán reafirmó los lazos diplomáticos con Guatemala durante la visita de la mandataria taiwanesa a esa nación. Eugenia Sagastume con el reporte.
5 días después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con China-Taiwán, la presidenta de esa nación, Tsai Ing-wen, visitó Guatemala para reafirmar los lazos de amistad y cooperación y reiteró que Guatemala es un sólido aliado diplomático de Taiwán en áreas como salud, economía y comercio, y agradeció el respaldo que han recibido del país centroamericano en medio de las tensiones que mantiene con China.
El año pasado, cuando a Taiwán nos tocó vivir las maniobras militares de China, Guatemala de inmediato salió a defender la justicia por Taiwán.
La mandataria indicó que se había firmado un acuerdo básico de cooperación que permitirá agilizar los procesos para la formalización de donaciones. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aseguró que la amistad entre Guatemala y China-Taiwán es inquebrantable y catalogó la visita como histórica.
Para Guatemala, esta es una visita muy significativa para renovar y reafirmar el total respaldo del gobierno de la República de China Taiwán como la única y verdadera China.
Desde el punto de vista del experto en relaciones internacionales Leonardo Ruiz, esta visita era algo predecible.
Bastante como obvio que esta, la presidenta Tsai Ing-wen viniera a reforzar esa relación porque son los 12 países que le quedan.
El Salvador, Nicaragua y Honduras rompieron relaciones con Taiwán en 2018, 2021 y 2023 respectivamente. La mandataria también visitó el Parque Nacional Tikal y un hospital que fue construido con fondos donados por Taiwán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, un informe revela que en Venezuela en 2022, policías y militares asesinaron a por lo menos 824 personas en diversas circunstancias. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Un informe de Lupa por la Vida, un proyecto de derechos humanos que monitorea las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, asegura que el 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. El proyecto, que sustenta sus cifras en las bases de datos construidas por varias organizaciones de investigación y derechos humanos, resalta que el 66% de las personas asesinadas son jóvenes entre los 18 y los 30 años, y señala a la Policía Nacional Bolivariana de ser el organismo que más muertes habría causado, como explica Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela.
La eliminación de la FAES no significó la reducción de la letalidad policial, porque hubo un reciclaje de los funcionarios de la FAES hacia otros componentes de esta policía.
Aunque el informe califica como positivo que el 2022 mostró una disminución del número de víctimas en comparación con 2021, también sostiene que no hay razones sólidas pruebas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de violencia policial y militar. Y al respecto, Alvarado exhorta a las autoridades a garantizar la actuación de los funcionarios conforme a las leyes y a combatir la impunidad.
Que haya investigaciones genuinas sobre los autores materiales y las cadenas de mando en las ejecuciones extrajudiciales.
El mes pasado, el gobierno venezolano señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y presentó un escrito para desmentir las falacias de la agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que aseguran nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y el Papa Francisco presidió la ceremonia del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro luego de salir del hospital e hizo un llamado a defender a los abandonados. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, dirigió el servicio religioso del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, apenas un día después de salir del Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció ingresado por el tratamiento de una bronquitis. En su homilía que da inicio a las actividades de Semana Santa, el pontífice instó al mundo a cuidar mejor a los pobres, solitarios y enfermos, y aquí sus palabras en la traducción oficial del Vaticano.
Tantos necesitan de nuestra cercanía, tantos abandonados. También yo necesito que Jesús me acaricie, que se acerque a mí. Y por eso voy a buscarlo, voy a encontrarlo en los abandonados, en los solos, en las personas solas.
En un servicio tradicional en la Plaza de San Pedro y luego de descender de un vehículo blanco descapotable, el pontífice se dirigió a los más de 30.000 asistentes con su mensaje enfocado en evitar la marginalización de las personas.
Hay emigrantes que ya no son rostros, sino números. Hay presos rechazados, personas catalogadas como problemas. Para nosotros, discípulos del abandonado, nadie puede ser marginado.
El Papa Francisco retomó el liderazgo de las actividades del Vaticano luego de que el sábado fuera dado de alta tras presentar dificultades respiratorias. Posteriormente, su equipo médico informó que el líder religioso fue tratado por bronquitis y que respondió satisfactoriamente a un tratamiento de antibióticos. De redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jalen Brunson y Quentin Grimes anotaron 27 puntos por los Knicks de Nueva York, que aseguraron un boleto para los playoffs al derrotar el domingo 118-109 a los Wizards de Washington. Emmanuel Quigley añadió 22 unidades, mientras que Obi Toppin consiguió 21 por Nueva York, que hiló su cuarta victoria y estará en playoffs por segunda ocasión en 3 años. Los Knicks se habían ausentado de los playoffs en las 7 campañas previas a la de 2020-2021. Llegar a los playoffs es un gran logro, pero solo uno de varios, dijo el entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau. Es el siguiente paso en el camino, simplemente hay que marcar los objetivos cumplidos. Mitchell Robinson contribuyó con 8 puntos y 11 rebotes a la causa de Nueva York, que ha ganado los 2 partidos desde que perdió al alero estelar Julius Randle por un esguince en el tobillo izquierdo. Y en el baloncesto femenino, Luisiana se valió de un desempeño ofensivo sin precedente para doblegar el domingo por 102-85 a Iowa y a su estrella Caitlin Clark en la final del básquetbol colegial femenino. Las dirigidas por Kim Mulley dijeron que su universidad entrega este primer título, es histórico. Mulkey es ahora la primera entrenadora del básquetbol femenino que ha ganado campeonatos nacionales con 2 escuelas diferentes. Obtuvo 3 títulos con Baylor, de donde se marchó a Luisiana hace 2 años. Las entrenadoras podemos trabajar toda una vida sin lograr esto, y esta es la 4ª vez que he sido bendecida, dijo Mulkey. Nunca en la historia del básquetbol de Luisiana, de hombres o de mujeres, alguien ha jugado por un título como este, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy se estrena Pretty Baby, Brooke Shields. El documental incluye entrevistas con la modelo y actriz y sus comienzos en la profesión, las películas Pretty Baby, La Laguna Azul y Endless Love, los comerciales de Calvin Klein y cientos de fotografías y videos de archivo sobre su carrera y su familia. La también autora habla de la relación con su madre alcohólica y manager, Terry Shields, de cómo fue sexualizada durante la infancia y adolescencia y sobre el movimiento Me Too. Brooke Shields revela que, después de graduarse de la universidad, fue víctima de una agresión sexual por parte de un ejecutivo de Hollywood. El tema Endless Love de la película con Brooke Shields, escrito por Lionel Richie e interpretado a dúo por Richie y Diana Ross, llegó al primer lugar de la cartelera Hot 100 de la revista Billboard. El documental Pretty Baby, que consta de 2 partes, se estrena este lunes 3 de abril en el servicio de streaming Hulu. Ayer domingo fueron entregados los premios a lo mejor de la música country en una ceremonia que contó con interpretaciones de Carrie Underwood, Alanis Morissette, Gwen Stefani y tributos a Stevie Ray Vaughan y Lynyrd Skynyrd. El programa, transmitido desde la ciudad de Austin, en Texas, también rindió homenaje a la cantautora de origen canadiense Shania Twain con el premio Equal Play, que la reconoce por ser una defensora visible de voces diversas dentro de la música country. En una entrevista con la agencia France Press, la actriz Jennifer Aniston dice que hay toda una generación que encuentra ofensiva la serie Friends. Aniston interpretó a Rachel Green en la exitosa comedia de la cadena NBC que se transmitió durante 10 temporadas. Según varios analistas, la emblemática serie televisiva realizada en la década de los 90 ha sido criticada por su falta de diversidad y por diálogos e historias que hoy en día algunos espectadores consideran sexistas y homofóbicos. En la entrevista realizada en París, la actriz de 54 años sostiene que hoy existe una sensibilidad que no había para aquel entonces. La ganadora del premio Screen Actors Guild también expresó su decepción de que Hollywood no esté produciendo tantas películas de comedia como antes. Aniston protagoniza junto a Adam Sandler la próxima película de Netflix, Murder Mystery Parte 2. Estuvo de cumpleaños la cantautora brasileña Astrid Gilberto, conocida por sus grabaciones de bossa nova y jazz como La Chica de Ipanema y decenas de standards como Fly Me to the Moon y The Shadow of Your Smile. Es imposible separar a la vocalista de leyendas musicales como João Gilberto y el saxofonista estadounidense Stan Getz. Astrid Evangelina nació un 29 de marzo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. When she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but you watch her so sadly. How can you tell her he loves her? Yeah.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.